Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de viajandoconmicámara.com y hoy lo dedicaremos a una de las ciudades europeas más bonitas y entrañables de Europa. Como decía Fetman, para encontrar el alma de Polonia debes buscar en Cracovia. Así que nada, después de hacer un recorrido por esta preciosa ciudad, realizaremos visitas a lugares cercanos, tales como las minas de sal, el santuario católico más importante del país y, por supuesto, no olvidaremos el campo de concentración más famoso del mundo. Así que venga, coged las cámaras que nos vamos de paseíto. Su casco antiguo fue declarado por la UNESCO como lugar protegido de la historia universal. Es una auténtica preciosidad. Mires donde mires, todo desborda belleza, elegancia. Sin duda, nada más llegar supe que me iba a encantar y seguramente que me quedaría más tiempo del previsto. Y desde luego no me equivoqué. Empezaremos por recorrer la colina de Bagwell, declarada patrimonio de la UNESCO en el año 1978. El gran castillo renacentista, situado a orillas del Vístula, que fue trono de reyes durante más de 5 siglos, es realmente espectacular, tanto en belleza como en tamaño. Se visitan los aposentos reales, el salón de los senadores y de los diputados, el teatro, etc. La verdad es que todo tiene un gusto exquisito. Tanto sus techos, sus pinturas como sus decoraciones enamorarán, bueno, al más pintado. Me llamó mucho la atención una de las salas, que su techo está construido con cabezas humanas talladas en madera. Pero chicos, no os ilusionéis que no nos dejan hacer fotos allí. Así que las fotos las tenéis que hacer siempre en los exteriores, que son desde luego preciosos. También se puede visitar el tesoro de la corona y la armería, y aquí lo que se puede ver es, bueno, pues lo típico, las colecciones de armas y armaduras de las distintas épocas, y bueno, pues las colecciones que suele haber en este tipo de sitios de joyas y piedras preciosas. Después os podéis acercar a la catedral. A nosotros la verdad es que nos costó mucho entrar, ya que se iba a celebrar un evento y no había manera de que nos dejaran. Al final lo conseguimos y merece, bueno, bastante la pena, ¿no? Su construcción comenzó a finales del siglo XI con un estilo románico, luego fue reconstruida en el siglo XIV, sustituyéndose las fortificaciones inicialmente de madera por una muralla de ladrillos que se llevó, bueno, pues más o menos hasta el siglo XVII o así, un estilo gótico bastante tardío. Hoy en día, con todas sus nuevas construcciones, lo que es un auténtico mosaico arquitectónico. A mí me fascinó. Son todo tipo de movimientos juntos. La verdad es que lo hace realmente impresionante. La catedral también hace funciones de necrópolis, porque, bueno, pues por como está ubicado en el sitio donde está, fue elegido también para enterrar a las innumerables personas famosas de la ciudad o del país, ¿no? Como reyes, obispos, personajes, etc. Recuerdo mucho las palabras del Papa Juan Pablo II cuando visitó la colina, que dijo: quien visita la catedral de Bagwell tiene que enfrentarse cara a cara con la historia de la nación. Y qué razón tenía. En su interior, aunque también se pueden ver partes en diferentes estilos, tiene unos impresionantes frescos bizantinos en la capilla de Santa Cruz. A mí, desde luego, me dejaron impactada. También creo que no hay que perderse la campana de Segismundo, el altar de San Estanislao, las criptas. Bueno, es bastante chula. En su interior no os van a dejar hacer fotos, así que si queréis fotos chulas del exterior de la catedral, del castillo y del propio río, subid a la torre. Es una de las torres defensivas del castillo, que data de 1460, aunque más tarde fue utilizada como prisión. Desde aquí haréis unas fotos súper bonitas. Si desde luego además tenéis la suerte de encontrar un poquito esa luz, que a mí me gusta mucho la del atardecer sobre todo, vais a hacer unas fotos espectaculares de la catedral, de la propia colina en sí, del interior de la colina y del río. De verdad, no dejéis de subir porque las fotos serán realmente fantásticas. Luego ya podéis avanzar por la conocida Cueva del Dragón, que está junto a la Torre de los Ladrones. Se bajan aproximadamente unos 150 escalones, es por una gruta bastante húmeda, y sale al Río Vístula junto al tan fotografiado dragón de bronce que escupe fuego cada espacio, bueno, pues espacio corto de tiempo, ¿no? Si vais con niños, les flipará. Cuenta la leyenda local que el dragón habitaba en el interior de una colina a orillas del Vístula y que salía de su guarida para matar campesinos y comerse su ganado. El rey Krak ofreció la mano de su hija, la princesa Wanda, a quien fuese capaz de acabar con ese dragón. La verdad es que muchos caballeros murieron, hasta que se ofreció un zapatero, el cual rellenó de azufre una tripa de cordero y le dejó en la puerta al dragón, bueno, pues su merienda. El dragón se lo comió y lo que hizo fue bajarse al río a beber agua, porque claro, tenía una sed horrorosa. Al final, bueno, pues el dragón explotó y el carpintero se casó con la maravillosa princesa y fueron felices. La verdad es que la leyenda, bueno, es una más de todas estas cosas, pero sí que es cierto que los lugareños la tienen como muy interiorizada, ¿no? Pero bueno. En fin, cuando el sol empieza a caer, desde aquí sí que conseguiréis unas bonitas fotos del río. Intentad coger esa hora donde el sol convierte el agua con los reflejos en tonos dorados. Es muy bonito si lo hacéis desde el dragón hacia arriba. La verdad es que es bastante chulo, así que intentad coger esas horas. Ahora vamos a escuchar qué es lo que opina un gran viajero sobre la colina de Bawel. No os perdáis sus preciosas fotos en Instagram, aunque tiene varias cuentas, os dejo dos de ellas para que las veáis y bueno, y descubriréis grandes fotos. Sus cuentas son Alan Malo y Alan Malo Black.
La colina de Bawel merece un capítulo aparte y un día entero para poder disfrutarla al máximo. Además de visitar el castillo y la catedral de Bawel, las vistas desde lo alto de la colina sobre el río Vístula son impresionantes, sin olvidarnos de la capilla de Segismundo. Bajando de la colina se encuentra la Cueva del Dragón, que nosotros no pudimos visitar porque estaba cerrada. Pero a la entrada se encuentra uno de los símbolos de Cracovia, el Dragón de Bawel, que echa fuego por la boca cada 5 minutos y es una de las atracciones más visitadas. Otro hallazgo que me llamó la atención fue el de una pequeña terraza situada a orillas del río Vístula, cerca del castillo, en la calle Zygmunta Krasinskiego número 1. La terraza pertenece a un restaurante, donde podéis comer o cenar dependiendo de la hora que vayáis, o simplemente tomaros una copa o subir para hacer unas fotos. Nosotros fuimos al caer la tarde para contemplar la puesta del sol con el río Vístula y el castillo de Bawel. Una imagen inolvidable.
Bueno, ahora nos vamos a ir hacia la Plaza del Mercado, construida a mitad del siglo XIII. Es una bonita plaza medieval, cuadrada, llena de calesas de caballos, torres medievales y ese sonido de trompeta que irrumpe como sinónimo de aviso, de alerta, de alarma. Desde hace varios siglos, la música de Genal Madiaki acompaña a los habitantes y visitantes de esta ciudad. Es un sonido que no finaliza. Simboliza el sonido de la alerta que se realizó a mediados del siglo XIII cuando llegaban los tártaros, el cual fue irrumpido por una flecha enemiga y desde ese momento se revive día a día gracias a un miembro del cuerpo de bomberos que es el encargado de seguir con esta tradición y hacer sonar la trompeta desde la torre más alta de la iglesia de Santa María. Bueno, la verdad es que es una cosa bastante chula, ¿no? La iglesia de Santa María es de un bonito estilo gótico, fue construida en el siglo XIII sobre los restos de una iglesia románica. A lo largo del tiempo ha sido remodelada en varias ocasiones, lo que al final resulta un poco una mezcla de estilos tanto en su interior como en su exterior. Esto ya lo hemos visto en la Catedral de la Colina también. Sí que es verdad que esta ciudad tiene como tantísimas remodelaciones y reconstrucciones que es la típica ciudad donde te puedes encontrar cualquier estilo arquitectónico. En el siglo XIV se amplió esta iglesia y se amplió sobre todo la parte de la nave central, construyéndose incluso una bóveda interior súper bonita, ¿no? El interior de esta iglesia es maravillosa, es de un estilo barroco sorprendente y posee un retablo políptico en el altar mayor tallado en madera de tilo policromado y dorado, que es el más grande de Europa. No dejéis de fotografiarlo, la verdad es que a mí me encantó. Y desde luego tampoco dejéis de subir los 239 escalones, que aunque, bueno, son un poquito, subiréis a su torre, donde toca el bombero, por cierto, y desde ahí realizaréis unas maravillosas fotos de la ciudad, sobre todo de la plaza. Así que ya sabéis, haced piernas, pero es muy, muy bonito. En la misma plaza encontramos bastantes sitios chulos, ¿no? Como por ejemplo el precioso edificio renacentista llamado La Lonja de los Paños. Hoy es un centro de comercio y de artesanía y sobre todo de souvenirs, ¿no? Fue un poco enfocado para todos los que vamos para allá. Se trata de un antiguo centro de negocios donde los comerciantes se congregaban para ejercer su actividad, fundamentalmente las telas, y de ahí su nombre. En la primera planta encontraréis una de las sedes del Museo Nacional, una galería dedicada a la pintura polaca del siglo XIX, y la verdad es que es una maravilla, si podéis no os la perdáis. A mí otro sitio que me gustó mucho fotografiar fue el llamado Rheineck Underground. Esto está por debajo de la plaza, se puede realizar una ruta por los diferentes puestos del mercado medieval, ¿no? Entonces, este museo está ubicado en una excavación arqueológica que reúne exposiciones interactivas, vídeos y artefactos procedentes de los tiempos medievales, que lo que hace, bueno, pues es un poco introducir a los visitantes en ese viaje en el tiempo que nos llevará hasta la Edad Media. A mí la verdad es que como estas cosas me gustan mucho, me gustó también realizar ese tipo de fotos que no los puede realizar en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, luego los alrededores de la plaza están repletos de bonitas casas, palacios, museos, pequeñas tiendas con sabores bastante tradicionales. Aquí os vais a hartar a hacer fotos. A mí una que me gustó mucho es la que se coge de la catedral, pero justo cuando pasa las calesas. Es una foto muy bonita porque coges en un primer plano los caballos, luego coges las torres, si encima os hace solecito, bueno, pues será fantástico, ¿no? Luego, una cosa que me gustó mucho es una tiendecita que tenía un sabor especial, está justo detrás de la iglesia y está dedicada al pan. Allí se puede ver cómo trabajan sus diferentes panes, sus hornos, los coquetos envoltorios que ellos utilizan. La verdad es una tienda de esas que te dejan un buen sabor de boca, de esto de autenticidad absoluta, ¿no? A mí me encantó. Y ya que estábamos hablando de los panes, os comentaré un poco sobre la comida de la ciudad, ¿no? Que es un poco, no deja de ser, la comida polaca de todo el país, ¿no? En cuanto a la comida se refiere, es una comida bastante fuerte. Yo también me imagino que su clima les influye, ¿no? Porque predominan sus platos a base de verduras y hortalizas para sus sopas, pero siempre, siempre, al final, tienes la carne por todos los lados. Pero bueno, está buena. Entre sus sopas destaca una que la llaman la Zudek, que está hecha a partir de ajo, harina de centeno, huevos cocidos y salchichas. Yo aquí no sé si sería objetivo o no, pero a mí desde luego no me gustó porque estaba súper fuerte. En cambio me encantaron los pierogi. Esto se puede describir un poco como una especie de empanadilla rellena que se hierve en el agua durante unos 4 minutos aproximadamente, ¿no? Los hay de muchos tipos, dulces, salados. A mí me encantaban todos, la verdad es que estaban todos buenísimos, pero hubo unos que probé de setas y queso que me fascinaron. Luego por la calle vais a encontrar muchos panecillos de estos tipo bagels que como tentempié están bastante bien. Y otra cosa que me encantó fueron los Naslensniki, que son una especie de crepes que se suelen tomar con queso blanco y luego con cualquier otro ingrediente. Yo probé el de salmón y me pareció fascinante, vamos. En cuanto a los quesos, a mí me gustó mucho uno que se llamaba el Ostipek. Es un queso realizado con leche de oveja y un poco ahumado, con lo que el sabor es bastante fuerte y un poquito salado. Pero está bastante bueno, a mí me parece que está chulo. En los puestos callejeros lo que hacen es utilizarlos en trocitos muy pequeñitos y lo meten en una parrilla, con lo cual la verdad está buenísimo. Luego también podéis encontrar otro tipo de comida todo basado en la carne, ¿no? Chuletas de cerdo, empanadas, las hamburguesas, el famoso codillo llamado golonka, luego las bolitas típicas de cerdo, ternera, pollo, que las suelen meter envueltas en hojas de estas de col. No sé, vais a encontrar muchísimas comidas y todas la verdad es que están bastante, bastante buenas. Vais a encontrar un montón de sitios para comer y a precios, bueno, fantásticos. Vamos a escuchar qué lugar recuerda a un viajero sobre la comida.
Bueno, yo estuve en Cracovia en noviembre de 2016 y me gustaría hacer mención a los típicos bares de leche que hay allí en Cracovia. Son como pequeñas cantinas tipo restaurante creadas en la época comunista, donde se servían comida muy baratita y hoy en día se siguen sirviendo. Son productos elaborados o platos a base de lácteos. Y bueno, el bar tiene una decoración muy austera, ¿no? Me llamó mucho la atención. Está curioso de ver.
Vamos a ir hacia la parte judía de la ciudad. La Cracovia judía tiene su máxima expresión en dos barrios que están separados por el río Vístula, Kazimierz y Podgorze, más o menos. Durante mucho tiempo, el primero fue una población independiente donde judíos y cristianos convivían. Tras la invasión alemana en el 1939, estos ocuparon la ciudad y los judíos fueron trasladados a guetos y campos de concentración, cerrando o destrozando todos sus lugares de culto, folclore o cualquier vestigio de su cultura. Actualmente estos barrios están llenos de tristeza, aunque sé que se han convertido en importantes centros de la vida artística, cultural y social, son barrios tristes donde la gente se les nota ese dolor interno que desde luego no me extraña, pero bueno, se están rehabilitando y están consiguiendo sacar lo mejor de ellos, ¿no? Por aquí se encuentran también las importantes sinagogas, actualmente quedan 7 y hay algunas que a mí me parecieron fascinantes, como por ejemplo la sinagoga antigua que está convertida hoy en un museo, ¿no? Encontramos el cementerio Remur, que está justo detrás de esta sinagoga, que lleva el mismo nombre de la sinagoga, ¿no? Esta es la única que en la actualidad presta servicios a la comunidad judía. El cementerio es un claro ejemplo de cementerio renacentista, ya que pese a que sus lápidas quedaron destrozadas durante la Segunda Guerra Mundial, los propios judíos, para evitar la profanación, habían enterrado más de 700 que fueron sacadas a la luz en tiempos posteriores. En la parte cristiana se pueden ver numerosas iglesias, de las que destacan, por ejemplo, Santa Catalina o la de Corpus Christi, además del Museo de Etnografía, que está ubicado en el antiguo ayuntamiento que estaba en la llamada Plaza del Mercado, ¿no? Podgorze era un barrio obrero y se convirtió en gueto judío, siendo el centro neurálgico la Plaza Agodi, que irónicamente está llamada la Plaza de la Paz, ¿no? Hoy se llama la Plaza de los Héroes, o más bien se la conoce como la Plaza de los Héroes del Gueto. Acoge un monumento conmemorativo que a mí, yo reconozco que me dejó sin palabras cuando lo vi. Son 70 sillas vacías, la mitad de ellas iluminadas, que representan los muebles y otras pertenencias de los deportados que tenían que deshacerse allí mismo antes de partir. Era aquí donde se seleccionaba quién subía a los trenes camino de los campos de concentración. A mí este sitio me dejó impactada. Muy cerca de aquí se encuentra la fábrica de Schindler. Actualmente es un museo que repasa la ocupación nazi de Cracovia, recreando los elementos urbanos, los pasos subterráneos, un piso del gueto. Bueno, la verdad es que es una cosa digna de ver, pero bastante triste. Esta se halla en la antigua fábrica de esmaltes de Oskar Schindler, que está inmortalizada en la película de Spielberg. Y bueno, ya que estáis allí, además de ver esto, que es bastante triste, no os perdáis el restaurante Ariel, que es donde comían todas las personas del rodaje, y bueno, pues es un sitio curioso y está bastante chulo, ¿no? Luego podéis volver hacia Kazimierz otra vez, para callejear buscando esos rincones donde encontrar un poco de relax ante la tremenda angustia que vais a sentir en la fábrica. Por aquí hay muchos restaurantes, terrazas, hay mucho ambiente. Es un lugar súper chulo. La verdad es que estos barrios están quedando súper bonitos después de la rehabilitación. Y ahora, volviendo otra vez un poco al centro, hay otro sitio que a mí me gustó mucho fotografiar, que es la zona del Teatro Slowacki. No solamente el teatro como tal, ¿no?, sino también todos sus jardines. Es un sitio bastante entrañable. Fue inaugurado en el 1893 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo había leído que pese a que la oferta cultural era muy amplia, no era fácil conseguir entradas. Aún así, la verdad es que el primer día intenté acercarme a ver si teníamos suerte. Y bueno, pues lo conseguimos. No fueron entradas buenas, pero realmente yo lo que quería era estar allí, estar dentro, ver cómo era el teatro por dentro y escuchar esa música que, bueno, impresionante. Esas entradas en un teatro en Madrid, por supuesto, nunca las hubiera cogido porque estaban arriba del todo, pero de verdad merece la pena ir a ver cómo es el teatro por dentro y tiene una acústica maravillosa. Entonces estuvimos escuchando un concierto de música clásica, a mí me encantó y las fotografías, bueno, son realmente preciosísimas. Hacer es realizar esas tres excursiones que se suelen hacer desde Cracovia y que todos los visitantes, bueno, dos de ellas seguro que si preguntamos han hecho. Bueno, vamos a comenzar por acercarnos a Huelica, que se encuentra más o menos a media hora de la ciudad. Este pueblo es famoso por sus reconocidas minas de sal que se remontan al año 1044, que fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1978. Son famosas por sus propiedades conservantes y curativas de alergias, por su microclima y por sus 22 cámaras abiertas al público como museo. Se visitan los tres primeros niveles y se llega más o menos a unos 135 metros de profundidad. La verdad es que no es nada claustrofóbico, así que están fenomenal. Se recorren sus galerías muy laberínticas con maravillosas figuras y relieves esculpidos que ilustran la historia de la minería de la sal. A mí me pareció, la verdad, que bastante curiosa. Se puede ver desde un lago salado hasta capillas, iglesias. Es impresionante. A mí me llamó muchísimo la atención porque la capilla era de 54 metros la planta y 18 metros de altura. De hecho, allí se realizan hasta conciertos. A mí me gustó muchísimo verlo. Luego, sí es cierto que he visto otras en otros países. Y bueno, pues hay otras composiciones, pero estas, la verdad, que son muy bonitas. Yo creo que la visita merece mucho la pena. Esta visita finaliza con el Museo de la Sal, que se extiende a lo largo más o menos de unas 14-15 cámaras. Las visitas, recordad que son guiadas, que duran aproximadamente 2 horas, lo digo por vuestros itinerarios, y que yo desde luego pasé bastante, bastante frío. Se puede ir en autobús, se puede ir en coche, es muy fácil llegar. Y yo creo que si tenéis un ratito, una mañana o una tarde, es una visita bastante chula. Otro lugar muy visitado desde la ciudad es Częstochowa. Está ubicada en el conocido sendero de los Nidos de Águila. Para visitar el santuario católico de Jasnagora, lo que hay que hacer es llegar hasta allí, ¿no? Entonces, este santuario es el principal centro de la peregrinación del país. Yo sí que había leído en varios blogs que los traslados de las ciudades eran bastante difíciles en coche, ¿no? Que estaban las carreteras muy mal. Nosotros, la verdad, es que no tuvimos ningún problema. Nos sorprendió lo buenas carreteras que había por todas partes. Con lo cual, sí que es cierto que llegar aquí es muy fácil en coche y en transporte público también lo hay, pero es un poquito más complicado. Pero vamos, desde la estación central tampoco tendríais ningún problema. La tradición de peregrinación a este lugar se remonta en el siglo XIII y fue durante el tiempo del sistema comunista el símbolo de libertad y esperanza para el pueblo. Estos edificios constituyen un gran complejo arquitectónico que se accede a través de 4 entradas erigidas por un periodo entre los siglos del XVI al XIX aproximadamente. El monasterio en sí está formado por 2 edificios, con un ala conocida como el hospicio y termina en el arsenal. Alrededor de ellas pues hay varias iglesias, capillas, salas, todo está rodeado por unas murallas y a mí me pareció muy curioso que se encontraban ahí las estaciones históricas del Vía Crucis, ¿no? El tesoro más preciado y por lo que los peregrinos hacen largas colas es la pintura milagrosa de la Madre de Dios de aproximadamente 8 por 12 metros. Cientos de personas esperan la hora de apertura mientras que visitan el resto del santuario. Oyen alguna misa, en las capillas aledañas, pero realmente su peregrinación es para ver el cuadro. A mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que había. Es impresionante. Pero sí que es cierto que, bueno, es un país bastante religioso. Con lo cual, pues, bueno, tampoco es de extrañar, ¿no? A mí aquí, si os digo la verdad, mis fotos favoritas no son ni el templo, ni las iglesias, ni los edificios de aledaño, ni siquiera las murallas, que son bastante chulas, ¿no? A mí me encantó fotografiar a la gente. La gente muestra esa religiosidad llevada al extremo y a mí me fascinó ver tantísimas excursiones guiadas que recorren el Vía Crucis parando en cada estación. A mí me recordaba muchísimo al Vía Crucis que yo realicé con los primeros rayos de sol en Jerusalén, que para mí es una de las ciudades más bonitas que hay. Y me gustó mucho captar esa imagen que, si os dais cuenta y conseguís hacerla, da igual el país donde vayáis, da igual la religión que fotografiéis al final, ¿no? Que el momento ese cultural, místico de las personas, al final todos son tan entrañables y todos tienen unas caras tan expresivas. A mí esas fotos desde luego me fascinaron. Y para finalizar nuestras excursiones nos vamos a acercar al campo de concentración de Auschwitz, que está aproximadamente a una hora y poquito de la ciudad. La frase tantas veces utilizada de Jordi Santayana, aquel que no recuerda la historia está condenado a repetirla, se lee en uno de los primeros barracones cuando accedes al campo de exterminio. Yo, si os digo la verdad, ahí todavía no era consciente de las veces que me plantearía si esa frase era acertada o no. Y dependiendo del momento, no sé si hubiera preferido vivir en la ignorancia visual. Recorrer esos trayectos y pisar el mismo suelo, por donde miles de personas habían transitado antes, si os digo la verdad, me desgarró el corazón. Desde el primer momento solamente oí hablar de miles de números por boca de una persona que no sé si me impactaba más su voz o su cara. Cogimos a una guía judía que en un momento dado nos señaló el número que le correspondía a su abuelo. A mí me dejó helada, es que no sabía ni qué decir. Recorrer ese lugar declarado Patrimonio de la Humanidad para mí fue entrar como en la cámara del horror, de ese dolor, de ese sufrimiento, del temor, del espanto, del pánico y de toda una larga de adjetivos, una larga lista de palabras negativas que yo no acabaría nunca. Desde luego es un lugar repleto de crueldad. Si os digo la verdad, yo había estado en otros campos de concentración, pero nunca había sentido lo que sentí en este. A mí aquí, no sé, me faltaba el aire. Era una cosa tremenda. Vas pasando por la parte primera, por lo que ellos llaman la parte del museo, y vas pasando por unas cámaras que están llenas de pelo humano, no sé, y saber que utilizabas para fabricar material textil, ¿no? Ves los aparatos ortopédicos, estos que eran arrebatados a las personas que llegaban al campo con algún tipo de discapacidad, previo a su envío, por supuesto, a las salas de exterminación. Hay un montón de enseres personales allí amontonados con nombres y apellidos, porque realmente, aunque siempre fueron tratados como números, estas personas tenían nombre y apellidos, y eso se olvidó, ¿no? Hay momentos en los que necesitas retirar la mirada de la barbarie, ¿no? Porque vas con tanto dolor, luego vas viendo un montón de gente llorando, a mí es un sitio que de verdad se me encoge el alma cada vez que hablo de él. Yo recuerdo sobre todo mucho las lágrimas de una chica que estaba embarazada, que cuando llegamos a la enfermería y nos narraban los experimentos que se hacían allí con las mujeres en su estado y con los gemelos, esta chica no paraba de llorar. A mí su cara me dejó realmente impactada, ¿no? Pero bueno, según avanzas por esos pabellones, por esos pasillos, la verdad es que el dolor va en aumento, ¿no? aquí recordaba siempre, como decía L. Wilson, Hardwick desafía a la imaginación y a la percepción, ¿no? Salir de ese espacio cerrado y caminar por el exterior sí que es cierto que te hace recuperar un poco el aire, pero no te devuelve ni el aliento ni te quita el desasosiego. Una vez que acabas esa primera parte, que es lo que se conoce como el campo de concentración museo, vas hacia la parte de Birkenau, que es la... Si os acordáis de las películas, yo creo que es lo que más veces hemos visto, ¿no? Que es la puerta esa de ladrillo por donde llegan los tres cargados de personas que iban derechos, no sé, al puro infierno, ¿no? Estando allí, en el grupo nuestro que hablaba en español, había un profesor de literatura italiana y me dijo, ¿sabes? Esto me recuerda el camino que hace Dante y su bajada al infierno en la Divina Comedia. Pasas del dolor más extenso hasta llegar al máximo horror. Y ahora viene lo peor. Y la verdad es que llevaba razón. Si malo es la parte primera, horroroso es la parte segunda, ¿no? Ahí traspasas esa puerta que la asocias, por supuesto, a la muerte y te vuelve a dejar otra vez sin palabras, sin sentido, ¿no? O sea, ves todo como si fuera una película, no te lo puedes creer, ¿no? Ahí en esa parte lo que haces es que andas por grandes explanadas llenas de barracones, llegas a las ruinas de esas chimeneas, de esos hornos. Ahora mismo están tal como quedaron cuando el personal del campamento detonaron esos explosivos en el intento de encubrir aquellos asesinatos en masa, ¿no?, que se estaban produciendo. Luego de ahí pasas a unos barracones que están reconstruidos. Y yo ahí debo de reconocer, y además lo escribí en mi blog así, ¿no?, que para mí fue el momento ya cumbre en el cual mi umbral del dolor emocional había llegado a su límite, ¿no? Yo no soportaba más estar allí ni un minuto. Ya no entendía nada, no quería nada, no quería ni que nadie me explicara, ni mi corazón podría aguantar ya más explicaciones. Yo no hallaba contestación a todas esas preguntas que me hacía, pero si os digo la verdad, en ese momento lo único que quería era irme de allí y no sé si olvidar todo lo que había visto, pero no estar ni un minuto más en ese lugar porque me pareció realmente doloroso, ¿no? Como decía Slott, todo lo que había definido hasta ahora al hombre europeo había desaparecido a nuestro alrededor. Seguíamos viviendo, pero estábamos más muertos que los muertos de otras épocas, pues estos tenían una tumba con una lápida y su nombre escrito en ella. Nosotros ya no teníamos nombre. Representa muy mucho lo que pasaba allí, ¿no? ¿Qué representaban esas personas para el mundo? Para mí es una visita que hay que hacer, porque creo que hay que hacerla, pero a mí desde luego me dejó todo el día bastante, bastante hecha polvo. Bueno, y ahora dejando atrás esta tristeza que es enorme, vamos a escuchar algún testimonio que nos ha dejado algún viajero que ha estado por la ciudad.
Cracovia tiene mucho que ver, pero eso ya lo habrá contado Gemma. Al ser una ciudad con una gran población de estudiantes Erasmus, tiene mucha vida tanto de día como de noche. Te puedes encontrar en cualquier sitio un lugar donde tomar una copa o picar algo, en el primer piso de un bloque de viviendas o en el patio interior de otro. Explora todas las opciones que te encuentres, por raras que te parezcan. Descubrirás sitios sorprendentes y llenos de encanto. En cuanto a la comida típica, tanto en la zona de la Plaza del Mercado como en el barrio judío, podéis encontrar variedad de restaurantes, donde probar los típicos pierogis, que son a modo de empanadillas hervidas rellena de casi cualquier cosa, carnes, verduras, queso y también dulces. Sus famosas sopas servidas en recipientes de pan, sus salchichas y, como no, sus asados de todo tipo de carnes, sobre todo de cerdo y pato, aunque no es raro encontrar asado de bisonte en algún restaurante. Solo recordaros que no dejéis de visitar el barrio judío de Kashmierz ni el gueto judío de Podgorze y su famosa farmacia del Águila, así como la fábrica de Schindler, y si disponéis de más tiempo en la ciudad, os recomiendo que os deis una vuelta por el barrio de Novajuta, donde visitar su iglesia y contemplar la arquitectura típica soviética de la época de comunismo.
A mí Cracovia me pareció una ciudad impresionante y de excelente estancia. Sin duda alguna, cuando se habla de Cracovia, se tiende erróneamente a relacionarla con una visita a los campos de concentración de Auschwitz. Si bien la historia de esta ciudad medieval la convierte en una visita cultural obligada. Sin lugar a duda, Cracovia es una ciudad eléctrica que recibe a los turistas con los brazos abiertos. Cultura y gastronomía van de la mano, y la cerveza y el vodka no faltan en cualquier bar. La verdad que es un sitio maravilloso para visitar.
Y ahora, como siempre, os recomendaré algunos libros que me acompañaron en mi viaje o en la preparación del mismo. Aquí veréis que me extiendo más que en otros episodios. Pero sí que es cierto que, igual que me pasó en el mundo griego, que soy una gran apasionada de este mundo, para mí la parte esta de la historia de estas guerras, de los nazis, siempre me ha interesado mucho. Así que bueno, os lo voy a resumir, que si no me matáis con todo lo que os cuente. Un libro que me gustó bastante fue El tren que llegó puntual, de Cheryl John, que se trata, bueno, pues de un joven soldado nazi que en 1943 ha sido destinado al frente oriental, donde está convencido de que encontrará su destino final. Viaja en un tren que va hacia Polonia, repleto de militares, con un futuro incierto, bueno, acechando un poco en el horizonte, ¿no? Este angustiante viaje de Andreas va desvelando como una reflexión sobre la vida y la muerte, sobre el amor, sobre su verdadero papel en la religión y la sociedad en general. Es una situación extrema porque realmente narra un poco sus sentimientos en la guerra, ¿no? Entonces es bastante simbólico. Otro libro que está bastante bien es el libro de Kevin Canten llamado Todo, que es una novela testimonio de Gustav Herlin, que escribió sobre los dos años que pasó en el campo de trabajo, no en Auschwitz, pero sí en otro soviético. Este libro no es únicamente un testimonio de horror, sino que también es una obra que analiza el sufrimiento humano en clave de piedad y esperanza. Y a mí, aunque no está desarrollado allí, me gustó leerlo porque encontré luego muchísimas similitudes con otros libros escritos en Polonia, ¿no? Por supuesto, ¿qué os voy a decir de la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, ¿no? Es quizá lo más famoso y lo que todo el mundo hemos leído. Bueno, Si esto es un hombre, es un libro que inaugura la trilogía del autor, dedicó a los campos de concentración de exterminio nazi, ¿no? Hace una crónica del horror cotidiano. El libro describe en un lenguaje mesurado y sobrio esa espera a la nada, a la privación cotidiana, el olvido de esa condición humana en los prisioneros. Completan la trilogía dos obras posteriores, La tregua, que es un relato picaresco de las tribulaciones de un grupo de italianos que son liberados de los campos nazis y que recorren durante meses los caminos de Europa Central en compañía del Ejército Rojo. Y Los hundidos y los salvados, que es más un ensayo que trata de comprender, a partir siempre del ejemplo de los campos nazis, las condiciones y las circunstancias que permiten la degradación del ser humano, ¿no? Yo creo que es una trilogía que todo el mundo conocemos y que debemos de leer, pero es bastante dudilla, ¿eh? Luego otro libro que me gustó mucho fue La noche, de Wiesel. La noche es un escalofriante relato de un adolescente deportado a los campos de exterminio. Se convierte al final en testigo de la muerte de su familia y, por supuesto, entonces ya de su Dios. Ante ese horror absoluto, el piadoso protagonista se pregunta cómo puede permitir que ocurran estas atrocidades el Dios en el que he crecido hasta ahora, ¿no? Y con el que he crecido y al que he creído con tanto fervor. Es un libro cuanto menos curioso y no a todo el mundo le gusta porque se duda de Dios, pero yo creo que es un libro que se preguntan muchas cosas y hay muchas respuestas que él las analiza de una manera peculiar. A mí la verdad es que me gustó bastante leerlo. Otro que me gustó fue La destrucción de los judíos europeos, de Hitler. En este libro se efectúa una reconstrucción formidable del abigarrado conjunto de políticas, iniciativas y comportamientos que hicieron posible la destrucción de una parte considerable de la población europea, apelando a ese carácter étnico, cultural, ¿no? Me parece que está bastante bien porque el autor explica con bastante exhaustividad cómo es el proceso ese de destrucción de los judíos europeos que concurren en esas prácticas, en los saberes más depurados de la sociedad. Es bastante, bastante objetivo además, o no sé si objetivo, pero bastante documentado. Está bastante bien. Otro, por ejemplo, es La bibliotecaria de Auschwitz, de Iturbe. Es un libro que ha levantado bastantes habladurías, ¿no? En un lugar donde esos libros están prohibidos, la joven Dita esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de la biblioteca pública más pequeña, recóndita y clandestina, ¿no?, que nunca haya existido. Se ha hablado mucho de ellos porque por un lado decían que era mentira, por otro lado decía que era, bueno, pues que era una novela creada sobre algo que había existido. No sé, a mí me parece que está bastante bien, bastante entretenida y bastante bien escrita. Otro libro que también está bien es el de Kersteg, Sin destino, que es la historia del año y medio de la vida de un adolescente en diversos campos de concentración. Si os dais cuenta, es cierto que casi todas las novelas van basadas en los campos de concentración, pero realmente con estas novelas aprendes muchísimo sobre la historia del país, entonces a mí me gustan bastante. Por último os voy a recomendar una que es de Keneally, que es El arca de Sittler, que bueno, pues Oscar Sittler, como ya hemos comentado antes, fue un industrial católico alemán que arriesgó su fortuna y su vida en el intento de salvar la vida a, bueno, pues a alguno de esos 60.000 judíos que cada día eran asesinados por los nazis. Esta es la crónica de esa admirable hazaña y la que luego, bueno, pues Spielberg filmó su obra maestra. A mí me gustó y, bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, pues nada, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido, aunque ha habido alguna parte ahí un poco dolorosa, pero bueno, es una deliciosa ciudad. Y os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna de estas fotitos que hemos comentado, ya sabéis, pasados por mi blog, viajandoconmicámara.com, donde además estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitáis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene con otro destino de esos super chulos. Que paséis una feliz semana.
viento, dejarlo todo.